Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y Mirko Lauer, quien les habla. Hoy vamos a seguir en lo mismo que siguen los parlamentarios, o sea, mirando qué sucederá con la Junta Nacional de Justicia, pero por el camino hemos notado que el tema de fondo es la absoluta ausencia de diálogo entre las partes, ¿no? Y que el Perú se ha vuelto un país de acusadores, de acusados, de acusetes, ¿no? Y en algunos casos de investigados, pero muy pocos por lo que estamos viendo. Y entonces nos preguntamos qué pasó con el diálogo en el Perú. Una respuesta simple sería, se empezó a quemar, se empezó a quemar con el inicio de la crisis de polarización del año 2016. Un país polarizado es un país con serios problemas para dialogar, efectivamente, sobre todo en la política. Y la otra respuesta es que en el Perú ya no se dialoga, no tanto por la crisis de polarización, sino porque realmente se ha perdido. Se ha perdido el arte, la capacidad de sentarse con el discrepante, digamos, y conversar. No necesariamente terminar pensando lo mismo o llegar a las mismas conclusiones, pero conversar. Y mi último alcance sobre qué pasó con el diálogo en el Perú es, para dialogar de todas maneras, se necesita un estado de ánimo, un espíritu y un cociente intelectual indispensables, sin lo cual no puede haber diálogo real. Y eso creo que se ha perdido en la mayor parte del gremio político que vemos actuando en este momento, que es un gremio convencido de que el terno oscuro reemplaza la mente clara de todas maneras. Eso creo que son los tres alcances sobre qué pasó con el diálogo.
Igual, el otro día mencionaba acá que estuvimos con Augusto en un evento que está desarrollando la Asociación Civil Transparencia, que está provocando estas mesas justamente de encuentro, de diálogo para con distintos actores, voces, tendencias. Por lo menos, por ejemplo, empezar a saber cuál podría ser una agenda mínima y viable en los años que quedan de cara al 2026, ¿no? Y esos son esfuerzos en donde tú dices y ves que, de alguna manera, la sociedad civil está tratando de liderar lo que comentas. Pero, en verdad, Mirko, también, aparte de lo que has comentado, lo que has destacado de lo necesario que podría facilitar un diálogo, lo necesario para facilitar el diálogo, también está escuchar, pues, ¿no? Y, lamentablemente, probablemente eso es lo más importante, tener la capacidad y también el desprendimiento de pensar que uno no tiene la razón, y eso es un gran desprendimiento, y un poco también quitarse sus prejuicios y preconcepciones y tratar de escuchar al otro, ¿no? Pero como aquí se ha explicado varias veces, ustedes también en columnas, la polarización que existe en el Perú también te habla de un egoísmo y un narcisismo tremendo, ¿no? En donde cada parte cree que tiene la razón, y pero ahora aún, ¿no? Te insta dentro de sus determinados grupos de seguidores o tribus de opinión o lo que fuese a que no cruces la valla, porque si cruzas el puente te conviertes en un enemigo, ¿no? Entonces, en verdad, aquí haciendo el dibujo de la situación de un diálogo, tenemos a dos partes y en el medio un puente. Lo lógico sería que tú, a través de la escucha, cruces el puente para llegar a un acuerdo. Lo que tienes, en cambio, son en cada esquina personas que te obligan a que no cruces el puente, ¿no? Y si cruzas el puente, Maite, te acribillan.
Maite, tu imagen del puente Me hace pensar en algo que tú debes conocer. De pronto me vas a reclamar mi comentario, pero ¿no es también que las redes y todos estos sistemas electrónicos de expresión han sido diseñados y pensados como mecanismos de ida sin retorno? Que toda la gente que se expresa por internet se expresa sin esperar una respuesta, simplemente se expresa con la idea de que ahí afuera hay una multitud esperando recibir el mensaje, pero sin ningún interés en qué mensaje puede venir de vuelta. Ese sería un factor.
Hay un poco de eso, pero también hay que considerar que aun cuando, por eso decía, ¿no? Y muchas veces quienes tienen la capacidad de influir, opinólogos, periodistas, vamos a llamar líderes de opinión, eventualmente también tienen grupos de gente que los siguen, ¿no? Y estas gentes, por gusto no se llaman seguidores, hacen lo que hace su líder o hacen lo que hace esta persona a la que están siguiendo. Entonces, mucho depende de quien tiene la capacidad de influir para que quienes lo sigan también hagan lo mismo. Y aquí el punto es importante, Mirko, más allá de que las redes sociales sean o no sean algo que dispara la violencia o la agresividad, está el criterio de cada quien de tener pensamiento crítico y sobreparar y ponerse a pensar por su propia cabeza y no por un tercero. Entonces, lo que sí está pasando es que hay cierta comodidad de no querer asumir la responsabilidad propia. Y uno se sube o se monta a la ola de otro. Y entonces empieza a apoyar esa ola y obviamente renuncia a la capacidad de ser autocrítico y comentar, ¿no? Entonces, no es que sí mismo las redes sociales hagan eso por uno, pero sí es verdad que facilita que la gente que no quiere pensar por ella o que eventualmente no se quiere dar el tiempo de investigar, de contrastar, encuentra que seguir a alguien que tiene cierta influencia o que tiene muchos seguidores o que habla todo el rato en las redes sociales, porque eso ahora hay mucha gente que está en TikTok. Y habla, y gente que también está en Instagram, que encuentra una tribuna, y ahí lo que hay, en verdad, hay muchos seguidores. Lo que sí tienen las redes sociales es muchos seguidores. Entonces, no creo que eso sea el elemento, y más bien yo vuelvo a decir, hay una parte de responsabilidad de cada quien, pero sobre todo de quienes entienden, sienten o en efecto creen que tienen la capacidad de influir, ¿no? De los famosos líderes de opinión.
Interesante lo que están planteando, porque uno compara, o yo comparo lo que pasó, por ejemplo, en la crisis, gran crisis política del final del fujimorismo en el año 2000, y se sentaban a conversar en la mesa, en el Country Club, que vino una misión de la OEA, y se sentaban a conversar opositores y gobernistas. Estaban los fujimoristas con Jorge el Castillo enfrente y dialogaban para ver cómo encontrar salidas a esto. En la crisis hoy en día en que estamos viviendo, la capacidad o la voluntad por dialogar es nula. E incluso hay quienes creen que establecen diálogos para mejorar la justicia. Pero aguanta. El club se reserva el derecho de admisión para ver quiénes califican para entrar a ese debate, a esa discusión, porque tiene que tener credenciales democráticas y las establece una parte del diálogo. Entonces, si no te dan el derecho de admisión, si no, te fundes y no hay diálogo. Cuando el diálogo en política es justamente entre puntos confrontados que tienen que encontrar soluciones. Sospecho que lo que Mirko dice y que Maite corrobora, pero no tanto, no sé Maite, pero las redes creo que han influido muchísimo en eso y que ha ido cortándose la posibilidad del diálogo. No sé, mientras hablaban, tenía en mi mesa esos artículos que uno va cortando. Hay uno de la presidenta del CADE de Educación, Fiorella de Ferrari, que dice que hay un problema de que hay que promover el arte de conversar en los colegios y que no se está haciendo eso y que hay que aprender a dialogar, pero que en dialogar lo más importante es algo que hoy en día no se ve en la política peruana, que es dialogar es escuchar. Entonces uno ve lleno
Escuchar.
de influencers, líderes de opinión, que lo que dicen es, vamos a dialogar, me escuchas. Y hay algunos líderes de opinión que lo que dicen es frases como, me molesta que hables cuando estoy interrumpiendo. Tienen que hablar, 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 y no van a conversar, a encontrar una discusión, sino es, voy a imponer mi verdad. Y ahí puede entrar esta legión de seguidores que entran a tallar y que el influenciador o el líder quiere, no puede dar un paso atrás, porque si no, tu legión de seguidores lo apabulla. Pues no hay las posibilidades de decir algo que no hay en la política peruana, en la sociedad peruana, el decir, oye, estaba equivocado, metí la pata, y quiero reconocerlo porque lo que hice en ese momento no tenía fundamento. Lanzo algo, por ejemplo. sería ideal que en la política peruana, y esto lo conversaba con un grupo de amigos en estos días, hubiera más capacidad de reconocer errores. En que, por ejemplo, no sé, Salvador del Solar, que fue el primer ministro de Vizcarra, que fue a disolver el Congreso, dijera: oye, lo siento mucho, yo me equivoqué. La verdad que no estaba correcto, Vizcarra no valía la pena, era un truán, esa disolución del Congreso, vista en perspectiva, no se justificaba. Lo siento mucho, pero con la información que tenía en ese momento, creo ahora bien mirando, no se justificaba. ¿Hay algún político que esté con la capacidad en el Perú de decir, metí la pata, y explicarle a la gente qué cosa ocurre? Si que eso hacen, va a salir su legión de seguidores a apabullarlo. Entonces, se genera una relación como perversa entre seguidores y el líder de opinión, en el cual el líder de opinión no puede dar marcha atrás, porque su legión de gente lo liquida en las redes. Creo que ya hablé mucho.
Pero ahí pero solamente, Augusto, para decirte, esto que dices tú, tan interesante de asumir que uno se equivoca y al mismo tiempo se da la oportunidad de corregir, porque esa es la gran lección o el tesoro de reconocer el fracaso. O sea, me equivoqué, erré, y a partir de ahí puedo corregir, pero si nunca reconozco, o sea, entonces lo que tú tienes en el Perú es una serie de políticos sabiondos y perfectos, entre comillas, que nunca se equivocan, ¿no? Y socialmente, bueno, esto que planteas es bien interesante. Solamente para terminar, Mirko, en Finlandia hay un día del fracaso, y lo celebran, y todo el mundo sale a decir, he fracasado, para darse la oportunidad, ¿no? Entonces tal vez eso que planteas sería, se podría hacer.
Está muy bien. No, yo estaba acordándome de grandes autocríticas que recuerdo, de la de mi amigo Alan García, que después del tremendo fracaso de su primer gobierno, alguien le preguntó, presidente García, ¿y usted cometió algún error durante su primer gobierno? Sí, dijo, hice crecer demasiado al Perú. Listo. Yo me quedé mudo y él estaba feliz con eso, convencido de que era una autocrítica, además. Bueno, dicho todo eso, yo quiero sumar a un culpable más a esto que, en fin, sería exagerado llamar la muerte del diálogo, pero los problemas del diálogo, y es la cámara fotográfica que ha sido instalada en todos los teléfonos del Perú, ¿no? Porque no hay ninguna posibilidad de tener un tête-à-tête, una conversación de a dos, por ejemplo, o de a tres, para el caso, ¿no? En la política, sin que eso sea registrado por alguien. Y no es que todas las conversaciones sean secretas, no es que en la política tengan que serlo, pero si una persona se va a reunir con un rival o con alguien o con otra persona de la política, ¿no? Y el señor que está tomando su café con leche en la mesa de al lado toma la foto y la manda a los medios, ¿no? Y estos lo divulgan y lo convierten en lo que ellos quieren, pues entonces los alicientes para la conversación ligera, suave, fácil, para instalarse en la terraza de la tiendecita blanca o cosas de ese tipo, pues ha desaparecido, ¿no? Si antes dialogar no era pactar, como decía Ramiro Prealé, ahora habría que decir, dialogar no es conspirar, ¿no? Porque los diálogos son cada vez más a puertas cerradas, ¿no? Y en ese sentido, casi uno diría, el acuerdo nacional debería montar un inmenso café muy bien puesto para que los políticos discrepantes puedan ir ahí y reunirse. Y puedan gente de todas las tendencias pasar por ese café y conversar con quien sea. Y entonces cuando le digan, está armando la trafa o la convivencia, se está conchabando, dicen, no, un momentito. Yo estoy conversando en el acuerdo nacional.
Claro.
Pero en fin, son mil las cosas que se podrían proponer en ese campo.
Pero eso requiere un espíritu para conversar y decir, oye, qué interesante lo que dices, me has cambiado mi forma de ver las cosas. Sí, verdad, tu argumento está mejor. En este programa, por ejemplo, a veces yo lo hago, digo, oye, qué interesante lo que dices, claro, no lo había visto así, pero eso creo que enriquece una conversación y hace más interesante las cosas a esta guerra en la cual cada quien quiere poner su verdad, y ahí insistiría, Maite, que las redes han fregado todo. Entre los artículos que tenía, te encuentro acá uno, del novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez, que se llama en El País, el último artículo, que es El tuit y el silencio. Media América Latina vive aferrada a lo que se dice o no se dice en las redes sociales. Y el clima de la diplomacia depende de 280 caracteres que pueden echar un ciclo de noticias por la borda. Pero habla de cómo el presidente Petro lanza tweets y no se arrepiente de haber metido la pata, y todo el enredo que hay, donde en tan corto espacio tiene que afirmar cosas en las cuales no puede retroceder, y cualquier retroceso es visto como un fracaso, ¿no?
Pero Augusto, ahí otra vez, mira, estás mencionando a un mandatario como Petro, que no asume su responsabilidad. Entonces acá el punto es, yo diría, sobre las redes sociales, que es cierto también, bueno, ya no vamos a cambiar, desenfocarnos del tema, ¿no? Pero han cambiado de lo que eran hace 20 años. Es un espacio que hoy día está controlado por algoritmos que están a veces también planteados para que exista confrontación, pero está también la propia persona y su responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad es la que habría que llevarla también a una mesa, como plantea Mirko, en donde dos personas se sientan, toman un café, y lo que en el fondo destaca Mirko es que el diálogo necesita pues un ánimo, un espacio, un mood, ¿no? En inglés, que no tenemos, porque en verdad pues nadie sabe que si se va a juntar con el otro, y como estamos en los bandos opuestos, pucha, qué miedo. Tal vez alguien me toma la foto porque estoy cometiendo el pecado de sentarme a conversar con alguien que empieza diciendo como yo, imagínate, pues ya estamos en ese nivel. O el otro asunto, en donde no hay la capacidad de, yo decía, y la generosidad de entender que si uno se sienta con otra persona, aun cuando piense distinto, lo que se va a producir es un proceso, mira, hasta digamos lo existencial, en donde va a poder absorber parte de lo que esa gente le va a decir y mejorar, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí falta mucho de desprendimiento y hay un gran egoísmo, ¿no?
Ahora, las entrevistas que hacemos los periodistas, ¿qué hacen los periodistas? ¿Son diálogos?
Algunos sí. Algunos sí.
¿A qué cosa va?
Algunos. ¿Ah? ¿Qué otros? Que también a gusto no, hay que decir que el periodista...
¿A qué cosa va, Mirko? ¿Decir que las entrevistas deberían ser diálogo o que deben ser que el entrevistado habla?
No. Estoy preguntando... Estoy tratando de evitar que perdamos el rumbo, en el sentido de decir, bueno, no hay mucho diálogo, el diálogo se ha perdido, ¿qué pasó con él? Y de pronto nos está mirando a la cara una actividad de entrevistas muy frecuente y que se da en todas partes, que sí es un diálogo. Si se acepta que las entrevistas son diálogos, entonces uno tiene que preguntarse luego, y a eso iba yo, ¿esos diálogos están ayudando? ¿Las entrevistas en el Perú están creando un mejor clima o no?
No lo sé, mira que ahora que lo preguntas, hace 20, 30 años las entrevistas eran un entrevistadora inteligente que hacía preguntas y el entrevistado respondía. Hoy día las entrevistas son reuniones en la cual el que hace las preguntas invita a alguien para explicarle la verdad y de imponerle y decirle lo que ocurre. Entonces invitas al entrevistador, el entrevistado es un pretexto para meter tu verdad. No te interesa lo que diga, es por qué voy a aprovechar la presencia de esta persona para yo convencerle, persuadirla y explicarle que es así las cosas. Y lo otro es
entonces tenemos que aumentar nuestro título. No solo qué pasó con el diálogo, sino qué pasó con la entrevista en el Perú, ¿no?
Claro. Y lo otro es con la posibilidad de cambiar. Ya no digo fracaso, sino que lo que creías en algún momento puede haber cambiado. Y recuerdo que hace un mes o algo así, un muchacho joven, un periodista joven, increpaba a alguien y le decía, pero tú has estado con tal gobierno, ¿cómo ahora puedes decir tal cosa? Algo que pasó hace 20 años. Y yo decía, este chico es muy joven y no se da cuenta que la gente puede cambiar en el tiempo. Y el espíritu al que Maite alude era otro, el mood. Yo trabajaba en una revista, que Mirko la conoce bien, Maite un poco más porque es más joven, Debate, donde se daban oportunidades, uno, para intercambio de opiniones. Y entonces recuerdo haber hecho debates muy interesantes entre Patricio Ríquez Rey de Castro, un derechista fuerte, y Sinesio López, un izquierdista fuerte, donde se sentaban a la mesa a conversar y a ver cómo, qué pasaba con Sendero y cosas así. Mario Polar en el Congreso, con Carlos Malpica, podían discutir de lo más bien y discutir y hablar y todo, y no implicaba una pelea personal. U otra cosa, por ejemplo, recuerdo, Mirko, que en algún momento hice un debate con gente que había trabajado con el gobierno de Velasco y preguntarles 20, 25 años después, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas tu experiencia? Y era gente que decía, bueno, en ese momento yo creía así, así, así. Y creo que invitamos a gente muy inteligente a responder, como Mirko, como Alfredo Barnechea, como Guido Lombardi, que contaban el momento, ¿no? Entonces, el poder cambiar o que la circunstancia es otra, eso es algo que era bien visto. Hoy en día es, ah, tú eras tal y ahora ya no lo eres. Entonces, eres, no sé, un tránsfuga, un fracaso, cosa como esa, ¿no? Se ha perdido el ambiente general en el país para conversar, dialogar.
¿No estamos haciendo en el fondo una crítica de los modales?
Sí, así es.
Nos hemos dedicado así es, hoy seguro. En el Perú. ¿No? Hay una pugnacidad. Se ha difundido lo que Héctor Velarde, a comienzos de los años 60, creo, todavía, definió como el concho telúrico de acometividad.
Así
de
es.
Los peruanos, ¿cierto? Todo es
¿qué es eso?
Todo es, claro, todo es denostado. De
acometividad. No,
bueno, en ese ánimo de acometividad estamos llegando, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Creo que nos espera una mención antes de despedirnos.
Es correcto. Y la mención es una mención muy interesante porque la Sociedad Filarmónica de Lima celebra sus 117 años de existencia con su tradicional temporada de abono que empieza el 17 de abril y va hasta noviembre. Junto al ciclo sinfónico 2024, los conciertos son como siempre en el Auditorio Santa Úrsula a las 8 de la noche. Ya están a la venta los abonos en Teleticket y a través de la Sociedad Filarmónica de Lima. Con muy buenos conciertos con Salomón Lerner Febres al frente de esta organización que es tan valiosa para el país.
Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Estaremos aquí disponibles para más de lo mismo el lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.